va de Israel en Gaza a la adopción de medidas concretas para proteger a los trabajadores humanitarios y a los civiles. Israel dijo que abriría el cruce de Erez, que ha estado cerrado desde que fue destruido durante el ataque del 7 de octubre del grupo palestino Hamas contra Israel, y que aumentaría la ayuda a través del cruce de Kerem Shalom. La Agencia de la ONU para los Refugiados dijo que Israel también necesitaba revertir lo que llamó una prohibición de que la agencia llegue al norte de Gaza con suministros de alimentos. Cuando se le preguntó a Blinken sobre la acción de Israel después del cambio de posición de Biden, el secretario de Estado dijo a la prensa que Washington observará de cerca métricas específicas.
La Fuerza de Defensa de Israel anunciaron este viernes el despido de dos oficiales y las reprimendas a otros tres militares en relación con el ataque aéreo que mató a siete trabajadores humanitarios a principios de semana en la Franja de Gaza. Asistencia técnica Efraín García. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Tengo en el panel el día de hoy a dos abogados, a Negar Granado desde el sur de la Florida y a Pablo Aure desde Venezuela. También tengo al joven activista Jorge Vergara. Con ellos vamos a conversar de lo que está pasando esta convocatoria de María Corina Machado para el fin de semana de una protesta a nivel mundial, que creo que será una buena medición de cómo está los que lo siguen, a pesar de que muchos en el exterior no pueden votar, no se ha podido inscribir, no la van a dejar inscribir. A pesar de las ofertas y las peleas internas de la misma oposición, cuando Manuel Rosales, señalado por muchos analistas y expertos como muy cercano al régimen colaborador, pues le ofrece que si la dejan inscribirse, pues él cede su tarjeta, algo que ya funcionarios del régimen han dicho que no va a ocurrir. Pero bueno, hay otra noticia que nos sorprende y creo que por aquí vamos a dedicarle en los próximos minutos de análisis. En la proposición, no sé si se firmó, ya no lo dirán los panelistas, esta ley contra organizaciones consideradas fascistas. ¿De qué se trata esto? Bienvenido, Pablo Aure. Contigo comienzo.
Hola, ¿cómo están ustedes? Sí. Bueno, la ley se llama así: Ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares. Es una ley que me preocupa demasiado, lo comentábamos antes de iniciar el programa. Y me preocupa demasiado porque fue presentada inclusive por la vicepresidenta de la República, la doctora Delcy Rodríguez, y ya se aprobó en primera discusión. Lo más seguro que la aprueben, o sea, en la próxima sesión de la Asamblea Nacional. Y me preocupa porque si me preocupaba aquella ley que se aprobó por la Asamblea Nacional Constituyente, que era la ley contra expresiones del odio, esta es más severa inclusive. Es más severa porque te está estableciendo ya cuáles son las conductas que se deben considerar fascistas, ¿ok? Neoliberales o neofascistas. Y entre esas es quienes, una conducta de quien vaya en contra, o mejor dicho, no esté de acuerdo con un sistema democrático, porque puede haber alguien que esté de acuerdo, como inclusive en Irán, que hay una teocracia. Entonces, para ellos, ya esos son fascistas, para quienes están aprobando en este momento. Debería suspender las relaciones comerciales y diplomáticas con la República Islámica de Irán, porque es un estado teocrático. Bueno, quien es más, hasta con el Vaticano, porque la Ciudad del Vaticano también hay una teocracia. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay conductas que nosotros los ciudadanos nos están suprimiendo con este proyecto de ley, que próximamente, no tengo la menor duda, se va a convertir en ley. Como universitario, como profesor, yo estoy sumamente preocupado, porque no solamente nos han arrebatado la autonomía financiera, la autonomía administrativa, sino ahora también nos están quizás arrebatando la autonomía académica, que es la posibilidad que nosotros tenemos para discutir, bueno, cuál forma de gobierno sería mejor. De repente hay personas que están de acuerdo es con la teocracia y no con la democracia, y no por eso vamos a pensar que somos fascistas. Es más, yo me catalogo, Alejandro y amigos panelistas, como alguien conservador, ¿Ok? Y el conservadurismo moral establecido en el artículo 4 como una condición, como un rasgo del fascismo, ya es, seríamos expuestos como imputables a la hora de aplicarme esa ley. Es decir, aquí se está tratando, es no solamente tratando, de no solo de autocensurar, de ir hacia una manera de pensar, y tú sabes quiénes van a definir qué conducta es fascista o neofascista, o como quieran ponerle los calificativos. La alta comisión, y tú sabes quién nombra esa alta comisión, el presidente de la República. Por supuesto, le remite eso a la fiscalía y luego al tribunal. Mire, hermano, el que no se quiera dar cuenta de lo que estamos viviendo aquí en Venezuela es porque o tiene catarata, o de verdad no le gusta pensar, o le gusta el modelo de Cuba también, que si tú te vas a la constitución cubana, no es democracia, sino un Estado socialista, dice de partido único. Donde hay un partido único, no hay democracia. Y sin embargo, son los mentores. Esta es la antesala a estas cosas.
Sí, bueno, y una exposición vista desde el orden académico, ¿no? No poder ni siquiera conversar con los estudiantes. Negar, tú también como abogado, y voy aquí a poner mi punto de vista. Como periodista, creo que una de las peores cosas en las casi 4 décadas que tengo ejerciéndolo, que le puede ocurrir a uno como profesional en esta área, es la autocensura. Porque uno puede trabajar en medios. De hecho, trabajamos en esta plataforma en Radio y Televisión Martí, y sabemos que hay una estructura. Si uno recibe en algún momento una orden, esto se debe o no se debe hacer, ocurre en todas partes, en cualquier empresa. Y sobre todo en los medios privados. Pues hay un vicepresidente, hay un presidente, y esa estructura se respeta. Si a uno no le gusta cómo funciona esa empresa, uno tiene la libertad de irse. Pero en los momentos en la vida en que uno se ha tenido que censurar, que yo pudiera contar con la mano de los dedos, por situaciones, para no comprometerse, la sensación es horrible. Pero ahora debe ser mucho peor estar en un país donde cualquier cosa que tú pienses puedes expresar en las redes sociales o en la calle, te va a llevar directamente a la cárcel por muchos años.
Sí, mira, Alejandro, gracias por la invitación y la preocupación, no solamente desde el punto de vista académico, desde el punto de vista legal como abogado, desde el punto de vista ciudadano, es preocupante porque no es la primera vez que tenemos una ley de autocensura. Debemos recordar la ley Resorte, que fue una ley de responsabilidad en radio y televisión.
La viví yo, por eso hablo del ejemplo. Me tocó
de la autocensura. Después crearon comisiones para ver quién estaba en contra de esta ley, y las sanciones eran sanciones pecuniarias, de multa. Pero ya hoy en día estamos llegando a sanciones de privación de libertad y de inhabilitación política, imagínate.
Jorge, tú como activista juvenil, ¿cómo crees y cómo ves esta situación? Ustedes que son jóvenes, además organizan, protestan a través de las redes sociales, que ustedes son, por supuesto, los que mayoritariamente saben cómo utilizarla y moverla y generar opinión pública a través de ella. ¿Cuál es tu lectura de este tema, de esta ley para condenar a lo que el régimen considera pueden ser fascistas?
Muy buenos días, Alejandro. Bueno, como lo mencionaban anteriormente, es total y absolutamente preocupante. Esta es la máxima expresión del terrorismo de Estado, la más grande inclusive que hayamos podido ver en estos últimos 24 años. Lo único que yo me pregunto es, ¿cómo se sentirán aquellos que ahorita están siendo perseguidos sin haberse aplicado, sin haberse aprobado esta ley? Ahora no solamente esta ley va a ir en contra de sindicalistas, contra de dirigentes, va a ir en contra de cualquier ciudadano que decida expresarse de manera contraria a lo que el régimen imponga. Entonces, ahora el régimen irá por en detención a un 80% o un 90% de los venezolanos que hoy en día son quienes rechazan a la dictadura. Y es precisamente hoy una demostración también de miedo, porque nunca antes en 24 años de dictadura el régimen se había visto tan acorralado y había estado en una posibilidad de pérdida total ante un escenario electoral. Yo creo que todo ese terror que tienen y todo ese miedo, evidentemente se está viendo amenazado, y esa es la razón por la cual aplican e inventan este tipo de leyes. Ayer yo coloqué un tuit preguntándole a la doctora Delcy Rodríguez ¿Por qué usted se pregunta a qué nos referimos nosotros con la frase hasta el final? Yo quiero preguntarle a usted a qué se refieren ustedes precisamente con frases como patria, socialismo, muerte, o qué se refieren ustedes cuando públicamente en cadena nacional dicen que le vamos a echar gas del bueno a los estudiantes. Yo quiero preguntarle a ustedes si esa ley también se va a aplicar a ustedes cuando hablan de que van a ir por las buenas o por las malas. Entonces ellos hablan de que esta ley se hace porque nosotros estamos promoviendo o promulgando frases que pueden desordenar la estabilidad de Venezuela, pero yo me pregunto en este caso preciso, doctora Delcy Rodríguez, ¿a qué se refieren ustedes con estas frases que evidentemente llaman a la violencia, llaman a la separación y llaman al odio dentro de Venezuela? Yo no quiero imaginarme, como les repito, la situación dentro de las embajadas y los refugiados que se encuentran dentro de ellas y la preocupación inminente que puede representar para ellos el hecho de que se aplique esta ley, porque es la expresión directa a una amenaza contra cualquiera que se exprese en contra de la tiranía.
Vuelvo con Negar Granado para que nos exprese su idea. No la pudimos completar previamente. Negar, tu lectura realmente como abogado de esto que está ocurriendo, este nuevo capítulo de las amenazas contra la libertad pública y de expresión del régimen madurista.
Sí, realmente la preocupación no es solamente como abogado, como catedrático, sino como ciudadano. Lamentablemente hay una violación reiterada y sistematizada a los derechos sociales y los derechos políticos de las personas. O sea, hay una violación reiterada y sistematizada de la libertad de expresión. Hay una violación reiterada y sistematizada de la libertad de pensamiento. O sea, ya el simple hecho de pensar y ellos considerar de que ese pensamiento sea de contenido fascista, neofascista o que pudiera tener alguna expresión similar, te va a ser objeto de persecución por parte de esta ley. ¿Qué es lo peligroso de esta ley? No solamente de la autocensura, sino que le imprime a este Estado la posibilidad de perseguir a las personas llevándolo hasta una inhabilitación política. O sea, cualquier persona que dentro de su campaña electoral, dentro de su campaña de candidatura presidencial, diga alguna expresión que atente contra los principios establecidos en la norma, va a ser objeto de persecución por parte del Estado. Y lo preocupante es que no existe la independencia de poderes. O sea, vamos a ver que la acción del Ejecutivo por parte del presidente, que es el que encabeza la comisión, es el que va a referir al judicial para que haga el acto de persecución a través de la fiscalía o de los tribunales. Entonces, vemos cómo se subsume el poder ejecutivo dentro del poder judicial y no hay independencia de poderes. Lo que nosotros estudiamos, el profesor Aure y yo en el pregrado y en el posgrado, y lo que conocimos por lo que era la doctrina del derecho, donde los componentes del Estado y del poder tenían que ser independientes, en Venezuela no existen. Todos dependen del presidente y no podemos hablar de una democracia. Por eso siempre lo he dicho, del régimen no se sale con votos. Y no se sale con votos porque lamentablemente ellos están haciendo todo para seguir perpetuándose en el poder.
Bueno, y hablando de este tema, María Corina Machado, profesor Pablo, insiste en que ella va a ser candidata. Vemos todos los impedimentos que hay, sabemos del control que tiene el régimen, a pesar de que Noruega también estuvo una delegación tratando de reunirse con alguna de las partes, ya debe haberse reunido con la propia María Corina Machado, ya lo hizo con Gerardo Blay y con el régimen seguramente, pero la dictadura venezolana está decidida a que lo que tienen contemplado para elecciones el 28 de julio es lo que hay. No habilitar a María Corina Machado ni a su candidata que ella señaló, sino jugar el juego político. Repito, estas no son palabras de Alejandro Marcano, sino de los analistas que constantemente ponen en blanco y negro lo que es la situación venezolana. Pero entonces, fíjese, desarticulan, ya con lo que los he escuchado los tres panelistas, la posibilidad a partir de cualquier momento de hablar, incluso de manifestarse, porque si mañana sábado salen dentro de Venezuela a protestar a favor de María Corina Machado, cualquier palabra puede llevar a una de esas personas que lo apoya tras las rejas. Entonces, desarticulan aún más a esta oposición. ¿Qué papel? ¿Dónde está María Corina Machado? ¿Qué no se está entendiendo? ¿O qué no le están explicando a la comunidad internacional de la realidad política actual?
Mira, por supuesto, María Corina Machado es una figura muy importante en Venezuela en este momento desde el punto de vista político. Pero yo creo que con todo este andamiaje jurídico que se está haciendo el Ejecutivo Nacional o el gobierno, es precisamente, pasa a formar parte de otra cosa, María Corina. cuando digo, no lo digo desde el punto de vista despectivo, sino desde el punto de vista político. Porque, ¿qué hizo Hitler? Hitler, con los juristas del horror, le dio un matiz jurídico a todas sus arbitrariedades, a todas sus manifestaciones, bueno, hasta los hasta los campos de exterminio, le dio a todo, le dio un matiz jurídico, y eso es lo que se está haciendo con esta ley. Entonces, ¿qué pito toca María Corina? ¿Qué va a ocurrir? Olvídate, aquí los candidatos van a hacer lo que el CNE diga, punto. Los candidatos pueden ser Rosales y los otros 12 que están allí en la lista allá. Yo estoy tratando de evitar, Alejandro, no por miedo o no, sino estoy tratando de evitar utilizar algunos, algunos calificativos en contra de cualquiera de esos candidatos, porque si queremos apostar a encauzar esto a una opción en contra de otra opción, aunque represente aparentemente algo muy similar, entonces no caigamos en lo que pudo haber caído la doctora Corina Yori cuando la noche que se inscribió Manuel Rosales dijo que era parecía la traición de Judas, ¿correcto? Entonces después uno tiene que tragarse las palabras que pueda pronunciar. Entonces vamos, yo estoy tratando, ojo, no estoy cambiando en lo absoluto mi manera de pensar con ninguno de los candidatos, ni tampoco lo que dice Negar. Negar dice que está convencido que de esto no salimos con votos. Ahora, si estuviera aprobada esa ley, ya estuviéramos enjuiciados, ¿ok? Porque estamos atentando contra la democracia. Pero ese es su punto de vista. Puede ser el mío también, puede ser el tuyo y puede ser el de cualquiera. Pero si está ahorita un proceso electoral, un circo, vamos a poner que es un circo lo que está montado, una ópera bufa que está el 28 de julio con los caballos, que decida el régimen y la manera de contar los votos como lo diga, y si lo inhabilita o no, si se porta bien o no, supongamos, pero es lo que tenemos. Y es lo que tenemos, Alejandro, Jorge, Negar y quienes nos están viendo. Este proceso que tenemos es el que nos da la posibilidad de acercarnos a la gente. Porque la gente, sin esta ley, tiene miedo. Y no me digan que no tiene miedo, porque sí hay miedo. Aquí, cuando empezaron a perseguir, y que lamento y me solidarizo, por supuesto, con los perseguidos de 20 en este momento, con los que están refugiados en Argentina, o con los que están, no sé, dónde tienen a Henry o a Dignora. Fíjate tú, si con esa persecución tú ves ahora las ruedas de prensa de María Corina, ¿quiénes aparecen al lado de ella? ¿Qué dirigente de alto calibre aparece? Nadie. Están desaparecidos, ojo, y con justa razón. Si esos son los dirigentes, ¿qué quedará para los dirigidos? Por Dios.
Así es. Jorge, fíjate, en este momento que estamos hablando y que estamos grabando este espacio, ya hay prácticamente una ratificación de lo que está explicando el profesor Pablo Aure. Noruega, tras reunión con el chavismo y la oposición, reiteró que las partes venezolanas deciden el camino a seguir. En ningún momento de este comunicado, y lo leo textualmente, Noruega apoya una solución negociada en Venezuela para el bienestar de su pueblo. Las negociaciones pertenecen a las partes venezolanas y a ellas corresponde decidir el camino a seguir. Esto lo afirmó el secretario de Estado Andreas Motzfeldt-Krabi. Las partes son de la oposición decidida por también el régimen y la otra parte del oficialismo. En ningún momento se nombra María Corina Machado. Esto es lo que hay, esto es lo que va a ocurrir el 28. Los resultados del 29 ya son previsibles, según lo que uno puede inferir de estos 25 años del gobierno chavista. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué van a hacer ustedes, sobre todo los jóvenes que yo sé? También, no es que nos esté desmereciendo al resto del panel, sino ustedes que están activamente también trabajando en pos de una salida electoral, aunque muchos, y yo soy uno de ellos, en esto sí creo opinar, que creo que la salida electoral no es la vía correcta, menos cuando sigue tan minada y controlada por un chavismo con tanta fuerza y con tanto enquistamiento en todas las instituciones del país.
Alejandro, recuerdo una cosa, el chavismo tiene fuerza porque tiene armas, pero perdió por completo a la gente. Ahorita vemos una Venezuela completamente entregada y dispuesta a hacer lo que sea necesario por liberarse de ellos. Y precisamente eso es lo que busca el régimen, ese tipo de comentarios y ese tipo de acciones por parte del mundo y por parte de los venezolanos de que nos olvidemos de la ruta electoral. A ver, es muy difícil el camino cuando una tiranía que viola los derechos humanos por 24 años salga por la vía electoral. Pero recordemos que el momento histórico en el que estamos los venezolanos ha sido el primero en tantos años, que como lo había mencionado anteriormente, es un 90% contra una mínima cantidad del 10% de apoyo, que es lo máximo que yo le pudiese dar al régimen venezolano. Por lo tanto, al mundo entero yo aprovecho y le digo, y a los venezolanos, o sea, no nos pueden sacar de esta ruta precisamente porque es Maduro lo que quiere lograr. Maduro quiere que los venezolanos se olviden de que hay una posibilidad electoral de salir de ellos. Maduro quiere, evidentemente, pintar un panorama de persecución y de amenaza para que nadie pueda emitir un comentario en su contra. Pero cuando te das cuenta de las estadísticas, cuando te das cuenta de lo que la gente está manifestando, no solamente a través de las redes sociales, sino también en las calles, tú te das cuenta que el rechazo es inminente y no les queda, evidentemente, otro tipo de acción que las amenazas que están haciendo en este momento. Entonces, yo como joven venezolano, yo simplemente le digo al mundo entero, le digo a los chamos en mi país y le digo a los ciudadanos, vamos a mantenernos enfocados. Ahorita María Corina sé que no tiene una tarea fácil y evidentemente, como lo decía el profesor Pablo, alrededor de ellos no hay quizás los dirigentes o los opositores que tenemos evidentemente siempre en el conocimiento de que están siempre en la palestra pública, pero hay una estrategia detrás de todo eso y yo sé que María Corina va a buscar la mejor para poder evidentemente llegar. Obviamente el régimen está poniendo miles de trabas y va a seguir colocándolas porque ellos quieren elegir el candidato con quien se enfrentan, pero el apoyo de la gente lo perdió y eso es algo que debemos aprovechar hoy en día que estamos en una situación tan compleja, Alejandro.
Bueno, Negar, voy a recoger un poco respecto a la opinión de Jorge Vergara, por supuesto es tan válida como la de cualquiera de nosotros y de los televidentes y oyentes, pero fíjate, Negar, ¿cuáles son las herramientas reales de seguir una ruta electoral? Por más que se empeñen millones, que sea una realidad que hay mayoría, que solo difiero que no es la primera oportunidad, yo creo que ya el venezolano somos mayoría contra un régimen desde hace muchos años, sabemos lo que están haciendo y hasta dónde nos quieren llevar, a una ruina mayor aún. Pero realmente, si la teoría, la tesis, mejor dicho, que maneja Jorge, es cierta, María Corina está enfocada, ¿qué o con qué cuenta para hacerlo valer?
Mira, lamentablemente nosotros tenemos que entender de que la ruta electoral no es que haya un candidato que va a escoger el chavismo para competir contra ese candidato. Es que hay 13, no es uno, hay 13 inscritos, lo que significa que el proceso pudiera entenderse como democrático. Para una persona que está fuera de Venezuela dice, bueno, se están presentando 13 candidatos que se están postulando para una elección y va a salir uno solo ganancioso. Ya nosotros sabemos quién es el que va a ganar las elecciones en Venezuela. Lamentablemente, lo que vamos a decir, están secuestrados los poderes y quien cuenta los votos no es el venezolano de a pie, el que fue a participar, el que cuenta los votos es el CNE, que está secuestrado por el régimen. Lo otro que tenemos que entender es que María Corina, lamentablemente, tenía la mejor intención de ser la candidata, aglutinó una oposición verdadera, aglutinó el clamor de los venezolanos a través de unas primarias, pero no está participando en la carrera. Eso es como si hubiese una carrera de caballo y el caballo favorito con los mejores números no entra en el equipo de salida y no puede correr. Tan sencillo como eso. Entonces, lamentablemente, María Corina hoy en día no tiene otro camino que seguir una lucha, que llamar a una manifestación. Ojo, y quiero ser claro en este momento, el 6 de abril va a haber manifestaciones mundiales en contra de lo que está pasando, contra María Corina, contra su equipo, contra 20 Venezuela, por las elecciones a nivel mundial, pero son manifestaciones pacíficas, no son manifestaciones violentas. Jorge decía algo muy cierto, que el régimen se vale de tener las armas, pero no solamente tiene las armas, tiene el poder, porque cosa distinta pasa actualmente en Haití, que hay grupos armados tratando de subvertir el orden legal, pero no tienen el poder, o están tratando de hacerse el poder. Estos tienen las armas y tienen el poder, que es lo peligroso que hay en este momento, porque la ciudadanía, como lo decía Pablo Aure, está atemorizada, y es libre tener miedo, el miedo es libre. Yo tengo miedo de que me torturen, yo tengo miedo de que me metan preso, yo tengo miedo de que me enjuicien. Y ese miedo viene dado por un andamiaje jurídico del cual hoy en día se está valiendo el régimen.
¿Para qué? Para que las personas dejen de participar, para que ellos sigan ganando elecciones, para que vuelvan a estar 6 años más, y con 6 años más tenemos 31 años en este supli. Yo creo que Jorge, dentro de 6 años, no alcanza ni siquiera la edad que pudiera tener el régimen en el gobierno. Entonces, lamentablemente, estamos en la actualidad sumidos en una catástrofe política y que lamentablemente no vamos a salir con voto. Ese es mi punto de vista y respeto el de Jorge y el de Antonio.
Bueno, Alejandro, Pablo, Negar, un orgullo ser parte de este panel junto a ustedes. De verdad que escuchar opiniones de distintas índoles es necesario para evidentemente dar un ejemplo al mundo de lo que queremos para nuestro país y para Venezuela, que son la libertad de expresión, la libertad de opinar y de disentir. Y quiero el mensaje que quiero dar para cerrar es que ojalá Dios quiera, porque Dios es el que va a tomar la decisión sobre lo que va a pasar en nuestro país, las cosas en Venezuela mejoren pronto. Es lo único que yo quiero decir.
Amén. Amén. Este mensaje te lo copio 100%. Dios tiene control y esperamos que este dolor de nuestros pueblos, Nicaragua, Cuba y Venezuela, no dure mucho más tiempo. Perdóneme. Yo le pido y le doy las gracias a los tres por habernos acompañado y a ustedes me despido hasta una próxima oportunidad.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, sábados y domingos.